Bien, bueno, pues vamos a grabar esta clase de filosofía aquí en Colabada. Y estaba abriendo el PDF que tenéis en esta carpeta, ¿no? Si os habéis manejado, parece que en tu caso, ¿no? Los demás, os habéis manejado ya con esto, ¿verdad? En esta carpeta tenéis PDFs a vuestra disposición para completar de entender un poco más la filosofía que estamos examinando, ¿verdad? Y en este caso he abierto lo que corresponde al tema de presocráticos, sofistas y Sócrates, puesto que queramos que íbamos a hablar ahora de estos autores, ¿no? De los sofistas y de Sócrates. Ellos nos vamos a ocupar hoy, ¿eh? Bien. Dijimos también que con los sofistas y con Sócrates tenemos que la filosofía se traslada de localidad, ¿no? Porque se había hecho antes en las colonias, entonces va a hacerse ahora, a partir de ahora, en Atenas, en el siglo V antes de Cristo. Y vamos a ver también que junto con ese cambio en la localidad, hay también un cambio en las intenciones y propósitos de la filosofía. Porque hasta este momento la filosofía estaba interesada, ha estado interesada, estuvo interesada en la comprensión del mundo físico. Por tanto, los autores podríamos decir que eran, si era el estudio del mundo físico, serían físicos, ¿no? Sobre todo físicos en el sentido etimológico de la palabra, ¿verdad? La comprensión del cosmos para ver cuál es el constitutivo último de todo lo que hay. Algunos dirán que el agua, otros el fuego, otros el aire. Es decir, cuál es. Técnicamente le damos el nombre de Arjé. ¿Cuál es el Arjé? Bien. Pero en el siglo V se produce un cambio en los intereses filosóficos y se deja un poco de lado la comprensión de la naturaleza para atender al ser humano, para intentar comprender las realidades más bien humanas, ¿verdad? Se produce el llamado giro antropológico. Por favor, intentar recordar este título, antropológico, ¿verdad? Porque del estudio del cosmos se pasa a estudiar a antropos, que es hombre, ¿no? Lo que significa. Giro antropológico. Y en este giro antropológico van a ser protagonistas de este giro antropológico, pues fundamentalmente los llamados sofistas y Sócrates. ¿De qué van a estar interesados? ¿Qué van a querer investigar? Pues sobre todo hay dos grandes asuntos que les van a interesar a ellos muchísimo, ¿verdad? El asunto del conocimiento, de qué es el conocimiento, qué es la verdad, y el asunto de la fundamentación de la ley de la ciudad, el asunto de intentar comprender por qué hay que hacer lo que hay que hacer en la ciudad.
¿En qué se cambia el pensamiento de lo físico a
Al estudio de lo humano. De lo humano, de ahí el título de giro antropológico, ¿no? Al estudio de lo humano. Y en el estudio de lo humano, ¿qué? Pues fundamentalmente, como os decía, esas dos grandes cuestiones, ¿verdad? La comprensión de qué es la verdad, cómo es la verdad, de si es o no objetiva la verdad, ¿no? Y la comprensión de dónde viene el hecho de que tengamos que cumplir la ley de la ciudad, la fundamentación del nomos con N, ¿no? Nomos, que significa ley en griego. ¿Vale? Bien, pues vamos a hablar un poco tanto de los sofistas como de Sócrates, ¿no? Aquí tenéis una presentación, dos páginas prácticamente, que he preparado de los sofistas, ¿verdad? ¿Quiénes son los sofistas? Pues un grupo de educadores, podríamos decir, que aparecen en Atenas, en el siglo V antes de Cristo. Porque en esa época se producen varias circunstancias que hay que tener en cuenta. Moisés González, en el libro, insiste con frecuencia que la filosofía aparece, se da, ¿no? Para satisfacer necesidades que ocurren en distintos momentos de la vida humana. ¿Y qué necesidades tienen los atenienses en ese momento? Pues, por ejemplo, una necesidad muy importante, la de intervenir en política. En ese momento aparece un orden político nuevo, muy interesante, que ahora valoramos extraordinariamente, pero que viene de aquella época, que es la democracia. En algunas ciudades griegas, ciudad en griego se dice polis. En aquella época las ciudades eran entidades independientes, eran como pequeños estados, como ocurrirá después en el Renacimiento con Venecia, Florencia, Roma, que eran también estados independientes. En aquella época igual, no existió algo así como un estado griego. Eso viene después, con Alejandro Magno, con las conquistas de Alejandro Magno, ¿no? Pero en este momento, pues no, está Tebas, por decir algunas, está Esparta, está Atenas, que pueden coaligarse, es verdad, para formar ligas, por ejemplo, ¿no? La Liga Espartana y la Liga Ateniense, que luego se enfrentaron en una guerra terrible, ¿no? La guerra del Peloponeso, ¿no? Pero son entidades independientes. Y en alguna de estas ciudades hay dictadura, hay tiranía. Pero en algunos momentos manda el pueblo. Con ellos aparece por primera vez la democracia. Demos significa pueblo. Democracia significa fuerza o poder del pueblo, ¿verdad? Y es lo que ocurrió en Atenas, que conoce, aunque de modo muy, muy frágil, de modo muy frágil, porque hay periodo de democracia, luego hay como golpe de Estado de los 30 tiranos y de los 300, la época de Sócrates, por ejemplo, ¿verdad? Bien, ¿qué ocurre en democracia? ¿Cuál es el instrumento que tienes que utilizar si vives en democracia para intentar realizar tus ideas políticas? Si tú no crees en la democracia, intentarás realizar tus ideas políticas con el ejercicio de la violencia. Quieres la independencia de un territorio, entonces utilizas la goma 2, el explosivo, la pistola para imponer, ¿verdad?, tus ideas políticas. En España vimos que eso es lo que hicieron los etarras, ¿verdad? ¿Quieres que la gente defienda unas determinadas ideas morales y religiosas? Entonces pones una bomba para que la gente se haga al Islam, se someta al Islam, y violentas ahí a las personas, si son cristianas, para que sean musulmanas. Empleas el recurso de la violencia. Te conviertes en salvador de un grupo y das un golpe de Estado y llevas los tanques o inicias una guerra, como ocurrió en España con Franco, ¿verdad? Entonces tú puedes emplear la violencia para imponer tus ideas políticas. Pero tú no haces eso. No. Más bien, ¿verdad?, crees en la democracia. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Si quieres sacar adelante tu propuesta de la independencia de un territorio, ¿quieres sacar adelante esa propuesta? ¿O quieres sacar adelante tu propuesta de que la gente debería someterse de manera voluntaria a un orden religioso? Entonces, ¿qué haces? Si eres demócrata, lo que tienes que hacer es convencer. Tienes que persuadir a los demás de que está bien y es legítimo, ¿verdad?, que tú tengas independencia. Tienes que persuadirlo. ¿Y cómo lo haces? Pues fundamentalmente, si crees de verdad en la democracia, mediante la palabra. Tienes que emplear la palabra. La palabra es un recurso extraordinario. Y es el que tú debes emplear para atraer a los demás a tu voluntad. Porque en democracia manda la voluntad de la gente. Y entonces tú tienes que conseguir que la mayoría quiera la independencia. Tienes que conseguir eso, que la mayoría quiera la independencia. Y buscas persuadirles. Esto es lo que ocurría en Grecia, en Atenas sobre todo. Ocurrió eso. Que vino este sistema político, ¿verdad? Que garantizaba la legitimidad de la voluntad popular. Y en la idea, además, de que todos los que tenían derecho a participar, los ciudadanos, aparece también en cierto modo el concepto de ciudadanía, tenían derecho a expresarse. Y que valía tanto la opinión y la palabra del rico como del pobre, del joven como del viejo. Daba igual. Bastaba con que tú fueras ciudadano. Es verdad que no todos, era una democracia un poco limitada, ¿no? Porque, o bueno, un poco, claro, muy limitada. La mitad de la población ciudadana de Atenas, las mujeres no participaban en política porque no se las consideraba sujetos políticos. Y luego estaba la esclavitud, que era un límite gravísimo de su democracia, ¿verdad? Aristóteles creyó en la esclavitud. En aquella época, pues teníamos estas ideas que limitaban la democracia. Pero si se te consideraba ciudadano, en cierto modo, era una democracia más avanzada que la nuestra, porque la nuestra es más bien representativa. Tu acción democrática se limita a poner un voto ahí en, ¿no?, la urna y casi ya está, ¿no? Y entonces delegas tu voluntad en otros que tienen voluntad y actúan por ti, ¿verdad? En Grecia, en aquella época, no era tanto así. Eran menos gente también. Podían hacer una democracia más directa. Una democracia asambleares. Se reunían en asamblea para votar. Y para decidir si había guerra o no, aquí venía de arriba, ¿no? La opción de si participa el ejército español en la guerra, de los gobernantes, pero no hay consulta popular. Allí sí se podía hacer. ¿Guerra contra Esparta? Vamos a votarlo. ¿Paramos? ¿Qué hacemos con el general que ha sido traidor? Muerte, la expulsión, el ostracismo, una figura muy de la época, sacarles fuera de la ciudad, y era muy grave, porque había una enorme, y esto es muy importante, había una enorme conciencia de ciudadanía, de sentirse miembro de la polis. La conciencia social que se tenía era muy, muy intensa, más que la conciencia individual. Lo fundamental era la ciudad. Y si te expulsaban de la ciudad, mal asunto, ¿no? Entonces, claro, si resulta que tiene mucha fuerza en ese momento la democracia, y en la democracia el recurso es la palabra, no es extraño que aparezcan especialistas en la palabra. Gente que te enseñe a manejarte a ti con la palabra en tus asuntos políticos. Porque quieres ser un líder o tienes una idea muy fuerte de lo que hay que hacer en política. Y entonces tienes que hablar, pero tienes que saber hablar. ¿No? Porque no todo el mundo se expresa bien. Y alguien te tendrá que enseñar. O te tienes que defender, porque en aquella época en los juzgados uno se defendía. Había también la figura del abogado, ¿no? Pero era bastante habitual defenderse uno o acusar uno. Y uno tenía que argumentar para demostrar este es culpable por esto, por esto, por esto. Ante el tribunal popular, como le ocurrió a Sócrates. A él le juzgaron ante un tribunal popular, una asamblea. Y él tuvo que defenderse, ¿no? Lo condenaron. Primero con la culpabilidad y luego a muerte, después de un discurso que dio. Ya lo comentaremos tal vez un poco después, ¿no? Entonces, claro, te tienes que enseñar a alguien también a manejarte. Y aparecen en ese momento profesionales de la palabra. ¿Quiénes son? Los sofistas. Que buscan educar a los ciudadanos en la participación política. ¿Para qué? Para que se manejen bien con la palabra. Y ellos se sienten como orgullosos, ufanos, ¿verdad?, de hacer eso muy bien. ¿Qué asignaturas o disciplinas? Asignaturas no, pero disciplinas. ¿Qué disciplinas enseñan? No matemáticas ni física, porque eso no te va a ayudar mucho a, ¿no?, la asamblea a convencer a los ciudadanos. Enseñan retórica, oratoria, dialéctica, artes del manejo de la palabra, hablar bien en público, a defenderte cuando hay una polémica, ¿verdad? Claro, ¿no? Sí, sí, sí. Ellos se sentían orgullosos de conseguir eso, de poder defender una cosa y la contraria. ¿No? Eran muy buenos con la palabra. Con independencia, y esto va a ser un cargo de Platón. El título de sofista tiene mala fama, desde Platón hasta nuestra época. Por culpa de Platón, no, por culpa. A consecuencia de las críticas de Sócrates y de Platón, que no veía con buenos ojos a los sofistas. Por ejemplo, en este punto, porque Platón pensó que la palabra y el dominio de la palabra no se tenía que separar de lo justo, de lo moral. Y entendía que los sofistas no se fijaban en ese aspecto, simplemente enseñaban a manejar la palabra. Y es un arma muy peligrosa. Hitler, con su palabra, movió a ejércitos. Movió a la masa. ¿Qué tenía Hitler? Un don en la oratoria, ¿no? Ahora lo vemos y nos resulta raro, ¿no? Porque se le ve pero en los estilos oratorios de la época es increíble, fascinaba con su presencia.
Escribe y es que por un momento piensa que hasta que yo de movidas que escribe y de poder lo de hace, lo escribe de tal forma, de tal forma que parece coherente, ¿sabes? Pero luego me dice que no, pero
hay un uso retórico, ¿no?, de la palabra escrita. Hay más chapucero que la palabra verbal, pero la palabra verbalizada, ¿no?, contada, con incluso toda la imaginería, porque fueron muy buenos vendiendo imagen. Eran los publicistas tremendos, ¿no? Entonces, Platón va a decir, es que hay que tener cuidado con la palabra. Es un instrumento que puede hacer llorar claramente, o que puede hacer reír y dar placer y dolor, y puede, el general grita adelante y entonces ¡pum!, los ejércitos se mueven y destruyen, ¿no? Platón no veía con buenos ojos el descuido de lo moral que hicieron los sofistas, ¿vale? Él pensaba que igual que el que fabrica armas debe cuidar a quien las vende, el que enseña la palabra debe tener cuidado, a ver, ¿verdad?, cómo la empleas. Tienes que controlar también el ejercicio de la palabra, ¿no? Porque es como muy, muy poderoso, ¿no? ¿Has dejado de pegar a tus padres? Contesta.
¿Yo?
Sí.
¿De pegarle?
Sí.
¿Es verdad?
¿Has dejado? Contesta sí o no.
Sí.
No. ¿Has dejado de pegarle?
No,
sí.
No, no, no.
Sí, has dejado de pegarle.
No, sí. Es verdad.
O no, pero no, no, no. Es que yo te pido que me digas sí o no. Porque no hay más. Desde el punto de vista de la lógica, o sí o no. No has dejado de pegarle. O sea,
no,
que sigue.
No,
¿no? Este es un ejemplo de la época, ¿no? De lo que puede hacer la palabra, confundir y, ¿no? Se trataba de eso. Entonces, ahí tenemos una primera circunstancia que se dio, que permitió la aparición de este movimiento. Ellos enseñaban disciplinas que ahora llamaríamos humanísticas. Historia, mitología, porque claro, cuando tú des un discurso, si metes ahí, rellenando tu discurso, historietas, ¿no? Decimos nosotros ahora historietas, en aquella época no. Cuentas los héroes y los dioses que intervienen, ¿no? Entonces te ganas el respeto, ¿no? El asombro, y es un bello discurso, ¿eh? Entonces hay que enseñar mitología, gramática para escribir bien, ¿no? Oratoria, retórica, dialéctica, todas estas disciplinas que tienen que ver con el arte de la persuasión, que es lo fundamental, ¿vale? Bien. Aparecen también otras circunstancias, o se dan, más que aparecen, se dan también otras circunstancias. Por ejemplo, se da ya un cierto cansancio en relación a la investigación filosófica. No os preocupéis, esto lo tengo aquí escrito, os lo podéis bajar, ¿eh? Está allí, ¿verdad? Un cierto cansancio, porque se llevaba ya un siglo y medio de reflexión sobre el mundo natural. Y se estaba viendo que los filósofos no llegaban a un acuerdo. Se investigaba de qué está hecho todo. Claro.
Y
entonces, ¿eso qué sugiere? A ver, pues que...
Alguien está equivocado.
Bueno, sí, pero también puede sugerir otra cosa más profunda. O puede sugerir que no podemos tener idea. No solo que no tienen idea los que han hablado sobre eso, porque ya están discutiendo, sino que tal vez incluso los seres humanos no podemos tener idea sobre esos asuntos. Son tan complicados que no cabe llegar a la verdad, ¿eh? Porque hay discusión, ¿verdad? Esto, el cansancio, un cierto cansancio sobre el mundo físico, sobre la investigación del mundo físico, dio lugar a una comprensión del conocimiento característica de los sofistas, que es el escepticismo. Dio lugar al escepticismo. Enseguida hablamos un poco de ello, ¿eh? Con más cuidado, ¿eh? Eso es, ¿no? El pensar que no se puede saber la verdad sobre algo, que es un rasgo característico, repito, de los sofistas. Bueno, Sócrates de otra manera, ¿no? Sobre todo de Gorgias, que es... No he citado...
No sé nada, sí. No viene de los sofistas.
No, pero es un poco distinto, ¿eh? En otro sentido, ¿no? Ya lo vamos a ver. Es sobre todo de Gorgias, como enseguida comentamos, ¿no? Pero luego ocurrió otra cosa también en aquella época, y es que hay una avalancha de información sobre otras culturas. Porque Atenas era una gran metrópoli, en términos nuestros, ¿verdad? O Nueva York, en donde se reúne tanta gente de tantas culturas. Allí también iba gente de todas partes. Entonces, quien estaba en Atenas, sin salir nunca, como le pasó a Atenas, que no, a Sócrates, que no salió nunca, pero tenía acceso a otras culturas, solo a guerrear, ¿no? Pero no te hace falta viajar si ya hay gente que viaja a ti, a donde tú vives, a Atenas. Entonces, eres como más consciente de lo que en antropología ahora llamamos el otro. En antropología le damos ese nombre. Descubrimiento del otro. ¿Qué significa el descubrimiento del otro? ¿Qué diríais? ¿Sí? A ver. ¿Conocer? Eso es. Otra realidad, realidades culturales. Si no sales de tu pueblo, pues te parece que lo que tú comes es lo que hay que comer. Que tu manera de vestir es la que hay que tener. Que tu manera de pensar es la que hay que tener, también. Que el Dios en el que tú crees es el único Dios y no cabe más, ¿no? Ya está. Sin embargo, si tú conoces otras culturas, pues igual dices, bueno, esto de llevar chaqueta y corbata, pues es occidental. ¿Y por qué no llevamos estas ropas de la gente de la India? Están también. Porque hay gente que lleva otro, viste de otra manera, ¿no?
Chilaba,
eso es. ¿Por qué no, no? Y comer solo lo nuestro, igual, claro, a nosotros nos dan asco las hormigas fritas, ¿no? Pero bueno, igual es que eso es cultural, ¿no? Porque hay otra gente que no soporta ni ver comer caracoles, que es algo tan español, ¿verdad? ¿No? ¿Eh? Entonces, no, ellos tuvieron conocimiento del otro, y el conocimiento del otro favoreció, y ahora viene una palabra muy utilizada, pero es también una palabra técnica en filosofía, favoreció el relativismo, ¿vale? En relación al conocimiento, el relativismo. ¿De acuerdo? Bien. Pues vamos a hablar de estos dos aspectos, ¿no? Que he citado ahora, el escepticismo, el movimiento sofista, ¿no? El escepticismo y el relativismo, que tienen que ver con uno de los problemas. Os decía que en este siglo, en el siglo V, hay un giro antropológico, ¿verdad? Una preocupación por asuntos humanos, y naturalmente un asunto humano fundamental es el conocimiento. ¿Qué es la verdad? ¿Cómo podemos poseer la verdad? Me gustaría, ahora voy a hablar de un modo un poquito así profesoral, casi, si queréis, un poco más, ¿no? Y casi técnico, ¿no? Que recordáramos las tres teorías principales que hay respecto de la verdad. Hay tres. Una se llama objetivismo y defiende que la verdad es una. Y la misma para todos los seres racionales. ¿De acuerdo? Solo hay una verdad. Objetivismo. En términos...
Que la verdad solo es una.
Sí, solo hay una verdad. ¿Eh? Para todos los seres racionales. Para todos los seres, mejor, cognoscentes, más que racionales, vamos a darle el nombre de cognoscentes.
¿Es verdad?
Seres que conocen. Cognoscentes. Lo voy a poner aquí. A ver. Vaya. A ver. ¿De acuerdo? Se escribe así. Sí, pero no se ve. Vaya. Cognoscentes. Más grande. A ver. Nada, no sé cómo se amplía. Vaya. Ahí está, mira. Ahí tienes ahí. Seres cognoscentes. Seres que conocen. Si tú dices, solo hay una verdad, y todos los seres que pueden conocer tienen que decir lo mismo sobre el mismo tema, entonces defiendes el objetivismo. Porque estás diciendo que la verdad está ahí. Y que cuando tú conoces, el acto de conocer no influye en la verdad. No. Puede pasar que tú, de alguna manera, desaparezcas cuando miras el mundo. Y que no influya ni los rasgos físicos, ni psicológicos, ni sociológicos, ni culturales, cuando estás ante el mundo. Si te puedes, como, entre comillas, desnudar ante el mundo y captarlo tal y como él es, entonces llegas a la verdad. ¿De acuerdo? Bueno, es muy difícil. Ha habido autores que han defendido que existe el conocimiento objetivo. El conocimiento objetivo es el conocimiento que es independiente de los sujetos que conocen, de sus prejuicios, de sus ideas políticas, morales, sociales, su cuerpo. Entonces, ¿quiénes creen en el conocimiento objetivo? En filosofía, muchos. La verdad que hasta igual el siglo XIX, la mayor parte de filósofos han defendido el objetivismo. Y en nuestro contexto, en el tiempo que estamos ahora de la historia de la filosofía, claramente Platón y Aristóteles, y también en el Sócrates, por cierto, ¿no? Pero autores que tenéis que recordar, desde luego, Platón, sin duda, es el representante más claro del objetivismo. ¿Vale? Vamos a ponerlo aquí. Platón, objetivismo. ¿De acuerdo? Bien. No solo él, ¿no? Luego, por ejemplo, desde posiciones distintas a la filosofía, en general, las personas religiosas suelen defender también el objetivismo, creyendo que hay una única verdad, ¿eh? Para los religiosos que creen en textos sagrados, esa verdad está en el texto sagrado. Por ejemplo, en el cristiano, dice, claro que hay una verdad. ¿Cuál? La que pone la Biblia. Y eso es lo verdadero. Lo que pone la Biblia es la verdad. Yo soy la verdad y la vida. Lo que dice Dios. Dios es el fundamento de la verdad. En el Islam tenemos también ese punto de vista. O ahora mismo, por ejemplo, también hay muchas personas que entienden que la verdad es lo que te dice la ciencia. La ciencia te permite el conocimiento objetivo. Si tú eres científico, podrás utilizar recursos muy cuidadosos que te permiten eliminar lo subjetivo. Lo subjetivo. Entonces, pues la verdad es la misma, seas tú un investigador de Washington, seas un investigador de Vallecas, o seas un investigador de Shanghái. Los tres, sea cual sea tu cultura, llegáis a la misma verdad, porque solo hay una verdad, la que muestra la ciencia. Y dos por dos son cuatro en todas partes. Y es ahora y hace 4.000 años y dentro de 30.000, porque solo hay una verdad matemática. Hablar así implica hablar en términos objetivistas, ¿verdad? El objetivismo. Y es lo que hizo Platón, ¿verdad? Bien, los que defienden el objetivismo suelen alegar algo como fundamento de la verdad. Una realidad que sirve de fundamento para la verdad. En el caso de la religión, por ejemplo, pues Dios. Dios es el fundamento de la verdad. En el caso de la investigación científica, suele ser, por una parte, la metodología científica, que permite eliminar lo subjetivo, pero por otra también la creencia de que realmente el mundo es así, independiente de nuestra mente, y que se puede conocer. Tener un poquito cuidado, porque uno puede defender el objetivismo y a la vez decir que es difícil llegar a la verdad. Solo hay una, pero es muy difícil llegar a ella. Se puede decir esto, ¿verdad? Bien, esta no es la tesis de los sofistas. Los sofistas rechazaron el objetivismo y en relación al conocimiento defendieron Protágoras en relativismo.
Protágoras es un
sofista.
Sí.
Sí, sí.
¿Y el relativismo es? ¿O el religión?
Sí. Estas posiciones que tenemos abajo de Protágoras, por favor, yo quisiera que hay más nombres de sofistas, pero al menos que recordarais el nombre de Protágoras y el nombre de Gorgias. Son dos sofistas muy importantes. Que en relación al conocimiento negaron el objetivismo. Uno diciendo que hay muchas verdades.
Es el relativismo.
Sí, eso es. Uno diciendo que hay muchas verdades, que la verdad es relativa al sujeto que conoce, al sujeto conocente. Alejandro, la verdad es relativa al sujeto conocente.
¿Y cada uno puede tener el concepto de verdad?
Sí, que hay muchas verdades, que cada uno que conoce puede tener una verdad distinta. Porque depende de la verdad del sujeto que conozco. Que es imposible separarse de la subjetividad. Porque allá donde miras estás tú, con tu cuerpo, tu mente, tu historia, tu cultura. Y eso influye en el conocimiento que puedes tener. ¿Vale? A esto le llamamos el nombre de relativismo. La verdad es relativa al sujeto conocente. Hay muchos tipos de relativismo. Yo os he puesto, si vais a mi página web podéis mirar ahí la voz en relativismo y ahí veréis una clasificación de los tipos de relativismo. Por ejemplo, si dices, la verdad depende del grupo social al que perteneces. Entonces los ricos tienen una verdad y los pobres otra. La burguesía, si hablamos en términos marxistas, ¿no? La burguesía tiene su concepción del mundo, sus valores, su estética, su moral y sus verdades, y luego el proletariado tiene las suyas. Ahí tendríamos un relativismo sociológico. O, por ejemplo, podemos decir, igual algunas feministas muy radicales hablan así, el relativismo por sexo, ¿no? Los hombres tenemos una manera de entender el mundo y una sensibilidad y una forma de estar en la vida distinta a las mujeres. Fijaros que esto nos presenta una consecuencia del relativismo, la dificultad para la comunicación. El relativismo tiene problemas, ¿eh?, de distintos tipos. Y uno de ellos es que te sugiere que vivimos en mundos distintos. Los ricos viven en mundos distintos a los pobres, y no solo físicamente, sino también en el mundo de las ideas, ¿verdad?, de la comprensión del mundo. O si uno defiende, como algunas mujeres feministas, el relativismo por sexo, pues los hombres y las mujeres estamos en mundos separados, ¿no? A veces parece que algo de eso ocurre por los problemas de comunicación que tenemos, ¿verdad?, en distintos niveles. O si uno defiende el relativismo cultural, que es un relativismo muy común ahora. Ahora mismo es muy común el relativismo cultural. Y por eso no nos entendemos los musulmanes y los cristianos, porque cada uno tiene sus sistemas de valores. Vivimos en mundos aparte, no entendemos por qué van con velo, por qué hacen lo que hacen. Y ellos no entienden la libertad sexual de Occidente. Bueno, ¿por qué?
El sistema de valores, lo que es la base, la tenemos igual, pero los dos son las otras.
Claro, Roberto.
Para que los dos no pueden matar, no pueden robar, no pueden estar.
El relativismo cultural te diría que no, ni siquiera eso. Tú podrías decir que igual hay un fondo común, pero entonces ya vas más allá del relativismo, ¿no? El relativismo te habla en estos términos señalando que hay diferencias, ¿no? O otro relativismo muy habitual y bastante es el de los menos absurdos, si es que el relativismo es absurdo, sería el relativismo específico. El relativismo que señala que cada especie tiene su verdad. Y el mundo visto desde el punto de vista de un murciélago, o experimentado, no desde el punto de vista porque no ve, ¿no? Pero experimentado el mundo desde el cuerpo del murciélago es muy distinto al mundo experimentado desde el cuerpo del lobo, desde el cuerpo humano, ¿verdad? Cada especie tiene sus verdades. Y si existiera Mr. Spock, ¿verdad? ¿No? Todos recordamos las películas de Mr. Spock. Si existieran los marcianos, pues tendrían sus verdades. ¿Por qué es esto? ¿Cómo era? ¿No? La señal, así es, ¿no? ¿Por qué las matemáticas mayas van a servir para todos? Igual valen para la mente humana, pero la mente del marciano, si existieran otros seres racionales, puede que tengan otras verdades. Si yo hablo así, estoy defendiendo el relativismo. ¿Vale? Hay una frase de Protágoras muy famosa. El hombre es...
Bueno, las dos teorías son el objetivismo, el relativismo y el interpretivismo.
Eso es. En esta segunda teoría, que es el relativismo, podemos encontrar una frase muy famosa que resume de modo muy gráfico el relativismo. Es de Protágoras. Es fácil de recordar, ¿no? El hombre es la medida de todas las cosas, de las que son en tanto que son y de las que no son en tanto que no son. ¿Vale?
Por suerte.
El hombre es la medida de todas las cosas, de las que son en tanto que son y de las que no son en tanto que no son. ¿Qué quiere decir, Carlos? No. Carlos, ¿no? Sí. ¿Qué te parece? De las que son en tanto que son y de las que no son en tanto que no son. ¿Vale? Suena un poco. ¿La pongo aquí o la habéis copiado? Sí, la pongo. Vale. Sí. Me parece que lo he escrito bien, ¿no? A ver. El hombre es la medida de todas las cosas, de las que son. Muy bien, me parece. Bueno, a ver, no la puedo dejar. De las que son en tanto que son y de las que no son en tanto que no son. ¿No, Carlos? Entonces, nos ibas a decir algo, ¿no? Sobre esa frase.
El hombre es el que interpreta la realidad, es el que le da. que dice de la propia experiencia, desde el punto de vista humano, si algo es posible, si algo es. ¿Puede levantar la atención? Porque hay poco de decir cualquier humano, porque sabe la capacidad de la persona.
Sí, sí, sobre todo la primera parte. El ejemplo igual está un poco así, pero la primera parte que ha dicho Carlos, Carlos, ¿no? Era, sí, Carlos. Sí, muy bien, la primera parte muy bien. El hombre es el que interpreta y el que pone el ser. Eso es lo que te está diciendo. Es el hombre el que pone el ser. Porque que algo sea, tú le puedes garantizar en tanto que se te muestra. Y el mostrarse del mundo está influido por tus características físicas, psicológicas, o sociológicas y culturales. ¿Es el mundo el mismo para un griego que para nosotros?
No.
¿Por qué?
Por la luna.
Claro. La luna. ¿Nosotros qué es la luna? Un ejemplo muy sencillito. Claro. Una piedra grande casi, ¿no? Bueno, algunos dicen que es un objeto artificial hecho por extraterrestres y que está hueca, ¿no? Y
claro,
esas sí, cosas así. Dicen algo en eso. Sí, bueno. Pero, bueno, parece que los científicos dicen que es una piedra grande, ¿no? Muy grande, tal. Pero para un griego, Pablo, era, es Daniel, sí, Daniel. Daniel, para un griego, ¿qué era? ¿Daniel o David? No, es
Daniel,
sí. Daniel.
Sería como para las personas normales o para los que creamos la estrella de la conspiración, ¿no?
Sí. No, ahora para la persona normal una piedra. Pero para un griego de la época antigua, quiero decir, ¿eh? ¿La luna qué era? Claro. Claro. Era una diosa, Selene, tiene ese nombre, Selene. Un ser dotado de voluntad. Se podía rezar y pedir cosas, intervenía en el mundo humano, ¿no? ¿No? O sea, como vivimos en mundos distintos. No, ¿eh? Pero ellos pensaban que con voluntad, ¿no? ¿Eh? Vivimos en mundos distintos. Esto es lo que diría el relativismo, ¿no? Que vivimos en mundos distintos, en función de nuestras creencias. El mundo para un ateo es distinto al mundo para un creyente. Porque para un creyente en el mundo está Dios. Para un ateo no. La población de seres es distinta. Y entonces, lo que sea ente, ¿no? Carlos, lo que sea ente depende, como he dicho antes, al principio, sobre todo, de tu interpretación. Depende de tu palabra, ¿eh? Entonces, somos la medida de todas las cosas. Se puede tirar del hilo mucho de esto, pero bueno, no tenemos mucho tiempo, ¿no? Solo un poco señalarlo así, ¿verdad? En esa frase que tenemos aquí, que es famosísima, por cierto, nos lo cuenta Platón, ¿eh? Porque no tenemos testimonio directo de estos autores y hay que ir a Platón para saber qué dijeron. Lo cual, igual quiere decir también que hay una interpretación un poco sesgada, ¿no? De qué pudieron decir, ¿verdad? Los sofistas, ¿no? Pero según Platón, esto es lo que pensaba Protágoras. Sí, han quedado algunos escritos suyos, pero se ha perdido gran parte de lo. Platón, como escribió tanto, pues sí tenemos testimonio de lo que pensaba él y lo que dijeron otros, ¿no? En este caso. Esto es lo que nos cuenta Platón, que dijo Protágoras, ¿no? Que es el hombre el que pone el ser. El ser depende del hombre, de las creencias y facultades cognoscitivas, de conocimiento que nosotros tenemos. ¿Vale? Platón va a estar en contra de esto. Va a estar en contra de esto, porque va a creer, con distintas razones, ¿eh? Desde el punto de vista moral, va a creer que el relativismo es peligroso. Que luego tendríamos también distintos tipos de relativismo atendiendo al tema. Uno puede decir, por ejemplo, en estética, la verdad estética es relativa. Que sea bello depende de culturas, pero sin embargo hay verdades matemáticas objetivas o respecto al mundo físico cabe el objetivismo. O sea que puede ser objetivista en relación a algunas cosas y relativista en otras, ¿vale? Platón estuvo muy preocupado por el relativismo moral. Él creyó que el relativismo moral, el pensar que hay muchas verdades morales y no una solo, era malo para la convivencia, como piensa ahora, por ejemplo, muchos cristianos, que les horroriza un tanto el relativismo porque piensan que hay que defender la existencia de una verdad moral común a todos los seres humanos que ellos encuentran en la palabra de Dios y en la Biblia, ¿no? Aquí hay que tener cuidado porque, por otra parte, la verdad que también el relativismo moral pues también puede ser bueno para la convivencia. Si Hitler hubiera sido relativista, no habría hecho lo que hizo.
Él creía en una verdad moral absoluta, la superioridad del pueblo ario. El musulmán que el otro día metralló en París a la gente cree en una verdad absoluta. Si esa gente hubiera sido relativista, no habría hecho lo que hizo. El relativismo también tiene como un aspecto bueno, tal vez, esto es discutible, tal vez, pues el que te dice, bueno, esta es mi verdad, tú tienes tu Dios, yo tengo el mío, bueno, mi verdad religiosa es una, mi verdad moral es una y tú tienes la otra, no nos vamos a pegar porque, ¿no? Hay muchas verdades. Pero Platón no entendía así las cosas. A él le pareció que no, que más bien hay, sobre todo en ciertos asuntos, y esto lo encontramos también en el problema ahora de el interculturalismo, ¿no?
Bueno, porque en realidad el problema está en que la gente es pluralista, que cada uno pensamos lo mismo. Si en verdad dices fuera como Platón y todos pensásemos lo mismo, los atentados no ocurrirían, esas cosas no ocurrirían porque todos pensaríamos igual. Si no hago una atentación,
ya, el problema es si los seres humanos podemos llegar a esas verdades. Como parece que es difícil llegar a la verdad objetiva, absoluta, entonces igual hay que manejarse con más prudencia y humildad y decir, estamos tanteando, ¿no? Aunque también, ¿no? Más allá de lo que decías antes, Roberto, de más allá de las diferencias culturales, igual también se podría pensar que respecto de ciertas cosas básicas, pues el relativismo puede ser también un poco peligroso. Por ejemplo, en este mismo tema de algunas costumbres de algunos pueblos, ¿no? Que vienen aquí a Occidente, gente que viene a Occidente, ¿verdad? La ablación de clítoris es una práctica cultural para muchos pueblos africanos. No exactamente musulmanes también, ¿no? Pero es un poco anterior a lo musulmán, ¿no? Entonces, ellos consideran que está bien la ablación de clítoris, nosotros que no. ¿Qué hacemos? Si somos relativistas extremos, diríamos, no nos vamos a meter nosotros con eso, ¿verdad? Tal vez diríamos eso. Tal vez, ¿eh? Porque cada uno tiene su verdad. Pero claro, es que hay algunas cosas que parecen intolerables, que no puede ser, ¿no? Entonces, aquí tenemos un asunto, es verdad, delicado y complicado, ¿no? ¿Eh? Desde el punto de vista de Platón, el relativismo es peligroso moralmente. Y además...
Claro, porque es peligroso al mismo tiempo porque muchas ganas tienes tú de ir a eso, pero es un momento de abandonar. Primero lo mismo, dale de comer y cultivar la mente y luego a lo mejor aprender de eso.
Claro. Y dale. Y sobre todo no les impongas, que lleguen a la verdad a partir de ellos mismos. Sería también. Sería. Claro, no desde la imposición, sino de los recursos individuales, ¿no? Para Platón, el relativismo, esta teoría que él consideró tan lamentable, ¿no? Además tiene otro tipo de problemas, junto con los morales, ¿eh? Tiene problemas lógicos. Él argumentó, no vamos a entrar en el detalle a verlo, ¿no? Pero él argumentó mostrando que el relativismo es absurdo. Hay varios argumentos que muestran, por ejemplo, en un diálogo que escribió llamado Teétetos, muy interesante, sobre la ciencia. Teétetos o sobre la ciencia. Trataba la verdad y la ciencia. Y en ese diálogo presenta varios argumentos que acaban concluyendo que el relativismo es absurdo. Y decir de algo que es absurdo es gravísimo. Es mucho más grave que decir que es falso. A ver, ¿podéis poner ejemplos que muestren la diferencia entre esas dos cosas? ¿Es lo mismo decir que algo es absurdo que decir que es falso?
No.
¿Por qué?
Lo mismo que decir que te rías de lo que yo pienso a que digas que me he equivocado.
No, bueno, lo de decir que es absurdo no significa reírse, ¿eh?
Si es absurdo,
el de monja.
No.
A ver, ya es distinto, ¿eh? Ya estás añadiendo otra cosa. Decidme algo falso. Por ejemplo, algo falso de la mesa. La mesa es roja. Si dices eso, ¿no? Estás diciendo algo falso. Porque estás diciendo algo que no ocurre. Lo falso es el decir que no describe la realidad como es. ¿Vale?
Pero no es absurdo.
¿Por qué? No es absurdo.
¿Por
qué? Pero podría ser que la mesa sea roja, no es absurdo. Tú puedes coger un bote de pintura y la pintas y ya está, ¿no?
Absurdo puede ser que no tiene sentido para
otro. Eso es. Lo de la lógica, ¿no? Lo absurdo es lo que carece de sentido. Lo falso es lo que no es así, pero podría serlo. No carece de sentido que la mesa sea roja. La puedes pintar, de hecho la puedes pintar, ¿no? Decidme algo absurdo de la mesa.
Que puede volar.
Que puede volar, diríamos, ¿no? Bueno, y algo más absurdo. Por eso no, más aún, porque le puedes poner ahí como un cohete, ¿no? Que puede bailar.
Puede pintar el sol.
Eso es. Puede bailar. Oh, que está triste. Si yo digo, la mesa piensa en el número pi, o la mesa está triste. ¿Eso qué es? ¿Falso o absurdo?
Absurdo.
Va en contra de la lógica. No, es, no tiene sentido decir eso, ¿no? Claro, pero diríamos aquí es que también el pensamiento absurdo se da. Las personas pensamos cosas absurdas, ¿no? Es posible pensar en cosas absurdas. Te puedes contradecir hasta ese término. Bueno, pues esto es lo que creía Platón del relativismo y del escepticismo. No que era falso, sino más elevado, más grave, que era absurdo. Y dio argumentos, Por ejemplo, yo muy rápidamente cito alguno, ¿no? Si uno es relativista, tiene que admitir también que es verdad la tesis objetivista. Si todo es verdad, también es verdad que no todo es verdad y que hay una verdad, ¿no? Si todo es verdad, tiene razón Protágoras y tiene razón Platón. Luego te estás contradiciendo. Protágoras tiene que decir que el relativismo es verdadero y Protágoras tiene que decir que el relativismo es falso. ¿Por qué Protágoras dice que el relativismo es verdadero? Porque es su teoría. ¿Y por qué tiene que decir que es falso? Porque tiene que decir que la teoría de Platón es verdadera, puesto que es verdadero lo que a uno le parece verdadero. Y si a Platón le parece verdadero el objetivismo, entonces es verdadero el objetivismo. Luego el relativismo es falso, ¿no? ¿Sí? ¿Qué
más? Es
nivel
de interpretación y cada cual se va
adquiriendo. Sí,
eso es.
Sí, son excluyentes. Aunque de alguna manera el relativismo y el escepticismo están como más pegados, ¿no? Porque niegan la posibilidad de la verdad. Gorgias, ¿no? El otro escéptico, es también muy importante. Y también con una frase, ¿no?, que él estableció, muy curiosa.
No, pero ¿cómo se le va a entender el escepticismo?
El escepticismo niega la verdad, dice que no existe la verdad. El relativismo te dice que existe, pero Daniel te dice que hay muchas.
Pero no, con ese no.
Sí, sí, con ese, cuidado, con ese. Cuidado. Entonces, el relativismo te dice, el objetivismo te dice, hay una verdad. El relativismo te dice, hay muchas verdades.
Y el escepticismo.
Para el relativismo, sí, eso es. Y el escepticismo te dice, no hay ninguna. No es posible la verdad. El escéptico niega la verdad. ¿Vale? El escéptico niega que podamos alcanzar el conocimiento.
¿Eso lo mandará o va a quedar ahí como el nihilismo?
Claro, ahora hablamos justo. Muy bien. Carlos, esa palabra, ha dicho nihilismo, Ahora sale esa palabra. Un momentito, Carlos. Ahora sale esa palabra, ¿no? Entonces, el escéptico te va a decir, mira, no es posible que tú tengas seguridad de nada. De todo puedes plantear alguna duda, de todo. Cabe que puedes plantees alguna duda. Porque no es posible separar lo verdadero de lo falso. No hay criterio de verdad. Hay gente que cree que sí hay criterio de verdad. El niño pequeño cree que hay un criterio de verdad. Es verdadero lo que me dice mi padre. Ese es el criterio de verdad para un niño. El creyente musulmán cree que hay un criterio de verdad. El Corán es el criterio de verdad. Ahí tienes la verdad. También para mucha gente lo que dice el Estado. Para el científico lo que dice la ciencia. Para el filósofo lo que dice la razón. Para la gente de la calle lo que dicen los sentidos. Es verdadero lo que veo. Eso es verdadero. Pero los escépticos te dirían, no. Tú puedes dudar del Corán. ¿Qué interpretación? No, espera, Roberto. Ya, pero... Sí, eso hay que matizarlo, ¿eh? Vamos a reservar un poco el juicio de Sócrates porque es un poco más complicado, ¿eh? Enseguida lo vemos, ¿no? Pero ahora, más claramente respecto a qué dijeron ellos, ¿no? ¿Qué dijo Platón? Platón sí creía en el conocimiento, pero Gorgias lo negó. Diciendo que no hay un criterio de verdad que te permita separar lo verdadero de lo falso, porque de todo podrías poner alguna duda. Estas teorías, el relativismo y el escepticismo, tuvieron mala fama en la historia de la filosofía. Hay poca gente en filosofía que la ha defendido. Ahora ya más, ¿eh? En el mundo antiguo solo los sofistas. Porque Aristóteles también creía en el objetivismo. En la Edad Media también creían en la verdad, ¿no? Y hay que ir, pues, al Renacimiento. En el Renacimiento vuelve a aparecer el escepticismo por parte de algunas personas, Montaigne, por ejemplo, ¿verdad? Es muy importante. O hay que ir ya, pues, a partir de la Edad Moderna, Hume tiende al escepticismo, ¿eh? Y en el siglo XX hay también autores escépticos, ¿verdad?, importantes, ¿no? Pero en la antigüedad, pues, tenemos a Gorgias, que dijo también una frase muy famosa. Dijo él: no hay ser, no existe el ser, no hay ser. Y si existiera el ser, no lo podríamos conocer. Y si lo pudiéramos conocer, no lo podíamos contar a los demás, transmitir a los demás. ¿Vale? Son como distintos niveles de escepticismo, o, Carlos, ahora vendría tu palabra, de nihilismo. Esa palabra... Sí, no hay ser. Si lo hubiera, no lo podríamos conocer. Y si lo pudiéramos conocer, no se lo podríamos transmitir a los demás. ¿Vale? Esto es, utilizando un término que ha empleado nuestro compañero Carlos, es nihilismo. ¿Vale? He puesto ahí bien, ¿no? Con H intercalada, ¿eh? Nihilismo. Sí, pero tienes que poner distintos niveles de escepticismo. La frase de Gorgias, la primera parte, no hay ser, sería nihilismo, a ver cómo suena la palabra, ontológico. Lo ontológico es lo relativo al ser. La ontología es la parte de la filosofía que estudia el ser. ¿Vale? Entonces tienes tres niveles de nihilismo. Vamos a ponerlo otra vez, si queréis. ¿No? Alejandro, el nihilismo ontológico sería el nihilismo relativo al ser, y está en la primera parte de la frase. No hay ser. ¿Vale, Daniel? Relativismo, nihilismo epistemológico, Roberto, ¿qué sería el nihilismo epistemológico?
De la Iglesia, ¿no?
¿Cuidado? No. Lo epistemológico es lo relativo al conocimiento, ¿eh? Cuidado. Una palabra muy... Epistemes... No. ¿Eh? Episteme significa ciencia o conocimiento, es una palabra griega. La epistemología es el estudio del conocimiento. ¿Vale?
¿Y el nihilismo?
El nihilismo es la referencia a la nada. No. Nihil, Daniel, significa nada en latín. Nada. Entonces, lo relativo a la nada. Por eso es la palabra que introducir. Está bien introducida, ¿no, Carlos? Si tú dices no hay nada, como la primera parte de la frase, tienes nihilismo ontológico. Si dices, Roberto, no hay verdades o conocimiento, tienes nihilismo. Eso es. ¿No? Carlos, y si dices, sí, yo puedo conocer la verdad, pero no te la puedo contar, es que es inefable. No se puede contar. Yo ya he llegado a ella, pero no te la puedo transmitir y tienes que conocerla tú en todo caso. Entonces tendrías un nihilismo comunicativo, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Nietzsche habla también del nihilismo, ¿no? Pero no, en un sentido distinto. No. Deja ese título para más adelante. ¿No? El nihilismo es toda reivindicación de la nada, sea cual sea la forma, ¿no? Reivindicación de la nada. De alguna manera, estás tú reivindicando cierta forma de nada. No hay ser, ahí estás diciendo que está la nada, ¿no? Ahí de verdad no hay ser, ¿no? Entonces defiendes esta forma de nihilismo. Sería el escepticismo en cuanto al ser. ¿Vale? El escepticismo en cuanto al ser.
Ser.
O puedes defender el escepticismo en el sentido más estricto, que es el epistemológico. Cuando piensas en el escepticismo, Roberto, estás pensando en el escepticismo epistemológico, que era el que defendía Gorgias. No podemos conocer nada. Luego, uno puede también defender distintos tipos de escepticismo, porque puedes decir, no se puede conocer, por ejemplo, a Dios. Esa realidad es incognoscible. Y entonces, ¿qué nombre le damos? El ¿cómo? Agnosticismo, eso es, ¿no? Al escepticismo en materia de religión le damos el nombre de agnosticismo. Y ahí tienes, Daniel, en relación a Dios. ¿Sí? ¿Dónde se escribió?
No, lo
Daniel.
Que
sí, lo ontológico es lo relativo al ser, lo epistemológico lo relativo al conocimiento. ¿Vale? Y bueno, lo comunicativo, obviamente, pues en relación a la comunicación, ¿no? Entonces, Daniel, tres posiciones en relación a el conocimiento de la existencia de Dios. Dime las tres. Al que dice, Dios existe, ¿qué nombre le damos a ese? Al que dice, la frase Dios existe es verdadera, ¿qué nombre le damos? No.
Creyente.
Ese es el creyente. Al que dice, la frase Dios no existe es falsa. Ateo. Y el ateo te dice, yo sé algo, ¿eh? El ateo no es un escéptico. El ateo te dice, yo sé algo. ¿Qué sé? Que Dios no existe. Pero luego hay otro que está en la duda, ¿no?
La gente que dice, Dios no creo. Bueno, no creo en la iglesia, pero creo en la
iglesia. Sí, ese sería un poco el creyente, ¿no? En la iglesia, pero en Dios. Pero hay gente que te puede decir, yo pues no lo sé. Es que los seres humanos eso no lo podemos conocer. Esta fue la posición de los sofistas. Los sofistas defendieron más bien esta idea de que no se podía conocer. Y era algo raro, ¿eh? Porque en su época todo el mundo creía en Dios. Y luego los filósofos como Platón y Aristóteles creen en Dios, ¿no? Pero ellos dijeron, hay alguna frase de Protagoras que habla así, eso es un asunto que el hombre no puede saber. Entonces, utilizando nuestra terminología, los títulos que ahora empleamos, diríamos, pues era agnóstico. Ese es el agnóstico. ¿Qué dice? Que no se sabe si Dios existe.
¿Vale?
Bueno, no, porque más bien, ¿por qué?
El ateo dice que no existe, ¿no?
Claro, el ateo está seguro de algo, de que no existe. Por ejemplo,
puede saber algo, pero nunca lo sabe.
Hay algunos filósofos ateos, como Sartre, que creían que se podía demostrar la inexistencia de Dios. El carácter absurdo de la creencia en Dios. Se puede demostrar que Dios no existe, piensan algunos ateos. Porque creen saber algo, ¿no? El escéptico es como más humilde, ¿no? El agnóstico es más humilde en su, ¿verdad?, valoración de lo que sabe. Te digo, y pues no lo sé. Es que es un asunto tan complicado. A la vez tú puedes ser escéptico en materia de religión y creer que puedes conocer el mundo físico, ¿eh? Tú puedes ser catedrático de ciencias naturales, de física. Y entonces, en relación a cómo es el mundo, tú puedes decir, no, de eso, oye, no puedes ser ahí escéptico, ¿no? Yo te puedo demostrar cómo es el mundo físico, te lo puedo demostrar. Vente a mis clases. Y, claro, ¿no? Y te puedo demostrar cuáles son las leyes del mundo, porque de eso sí cabe el conocimiento. Ahora, no, nadie puede demostrar que Dios existe, pero tampoco que no existe, ¿eh? Porque eso es algo que excede las posibilidades del conocimiento humano. ¿Vale?
Sí, los sofistas. ¿Quién lo ha demostrado que Dios no existe?
Bueno, no.
Eso lo ha demostrado que Dios, bueno, que Dios existe, claro. No, que el universo no tenía que ser una creación de Dios.
Bueno, lo que dice. No estoy muy seguro, ¿eh? Hay un libro suyo, se llama Historia del tiempo. Sí,
en ese. Una frase que dice: la ciencia no ha demostrado que Dios no existe, pero está en él. Bueno,
pues algo así, no sé si es de él, pero sí, yo leí un libro suyo que no es el más conocido, La historia del tiempo, en donde habla de los agujeros negros y las singularidades. Así. Quiero recordar que terminaba diciendo que cuando nosotros sepamos las leyes del universo, sabremos el pensamiento de Dios, algo así, como sugiriendo que bueno, pues ya de alguna manera sí. Podríamos hasta referirnos a Dios, ¿no? No, yo no diría que él niega o no, me parece que
más bien, ¿no? Es que te explica todo, cómo llega todo hasta el punto del Big Bang y hasta por qué se crea el Big Bang y te dice, y por esto Dios no debería existir.
No.
Hay ningún indicio de que él haya hecho nada. Sí. No que no exista, sino que no crea el universo.
Sí, igual que Einstein creía en Dios también, o Newton. Newton creía que Dios era la garantía de la objetividad de las leyes del universo. El universo sigue leyes deterministas porque Dios pone orden en el universo. Esto es lo que creía Newton. Y muchos científicos hablan así también, ¿no?
Hay una frase de Isaac Newton que dice, El día que la ciencia demuestre que no existe, dejaré de creer en la ciencia.
También podrían, ¿no? Porque hay otros científicos, no, ¿eh? Otros científicos son hostiles a la ciencia, a las creencias religiosas, pero la verdad que muchos creen compatible, ¿no? En esta época tenemos ahora esta posición de los sofistas, que es la de la duda ante la existencia de Dios. ¿Vale? Bien, este es su punto de vista en relación a este asunto tan importante que es el conocimiento. Platón creyó que el escepticismo también es absurdo, no solo el relativismo, ¿no? Y esto igual es hasta más fácil de concluir, ¿no? Por ejemplo, si uno dice, no existe ninguna verdad, ¿no ocurre que está diciendo o está presumiendo decir una verdad? Simplificando mucho las cosas, ¿no? Para ponerlo así como más fácil. Pero parece que es lo que está pasando. Te está diciendo, mira, mira, de verdad, ¿eh? Pero te lo tienes que creer, de verdad. Pasa que no hay ninguna verdad. Pero claro, hablar de esta manera es casi como suicida, ¿no? Es contradecirse, ¿vale? Entonces, Platón, junto con otros filósofos posteriores, ya en el siglo XX, por ejemplo, Husserl, un filósofo muy importante también, han intentado mostrar, algunos autores, que el relativismo es una teoría del conocimiento insostenible. Es una teoría autodestructiva, suicida, en cierto modo, porque elimina la posibilidad de toda teoría. Esto lo dijo Platón. Por eso él intentó defender un punto de vista objetivista. Y entre otras razones, por eso él propuso la existencia del famoso mundo de las ideas, que es el mundo en el que Platón cree, entidades eternas, ¿verdad?, que están más allá del tiempo y del espacio, esencias universales de las cosas. Platón creyó en eso. Y ese mundo de entidades fuera del tiempo y del espacio, de entidades inmutables, objetivas, le servirá a Platón de fundamento de la verdad objetiva y le permitirá ir más allá del relativismo y del escepticismo de los sofistas. ¿Vale?
¿Puede ser que Platón tuviera ese ataque al relativismo porque lo veía incompatible con, digamos, una sociedad ordenada?
Sí, 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 muy bien, Alejandro. Sí, sí, porque él hizo críticas morales. Él le parecía que el relativismo y el escepticismo socavaban, ponían en crisis, ¿verdad?, la convivencia en el sentido fuerte. A él le pareció. Ese es su punto de vista. Un poco discutible también, ¿eh? Pero bueno.
Sí, él tenía todo muy ordenado.
Sí, sí, es
un
Es como más subversivo, ¿no? De alguna manera, ¿no? ¿Vale? Bien. Y en relación al segundo tema de lo humano, que era la fundamentación de la ciudad, ¿no? ¿Recordáis? Hemos dicho que había dos asuntos principales. Uno, el del conocimiento, en donde defendieron el relativismo y el escepticismo. Y otro, la pregunta por el fundamento de la ley. ¿Por qué hay que cumplir la ley? ¿De dónde viene la obligación de la ley moral de la ciudad? El nomos, ¿verdad? Nomos. Esta palabra que es tan, tan importante en esta época, ¿no?
Nomos es ley moral.
Nomos. Ley de la ciudad.
La ciudad.
Bien, te puedes preguntar cuál es su fundamento. ¿Por qué hay que cumplir la ley? Sí, ¿por qué hay que cumplir la ley? Bien. Estas tres respuestas son las que se dieron en el mundo griego. Y aún ahora también hay gente que dice, un musulmán de estos ahora fanáticos, y también los que no son tan fanáticos, ¿no? En general, las personas religiosas te dicen, hay que cumplir la ley porque Dios lo manda. Sí, ¿no? Hubo algunos griegos, la mayoría de los griegos, Daniel, decían, lo bueno es bueno porque los dioses lo quieren. En aquella época, la explicación mítica, recordáis, ¿no? Estaba antes de la aparición de la filosofía, la explicación mítica. Aquí tienes, lo de arriba sería la explicación mítico-religiosa. El bien depende de los dioses. Y es bueno lo que los dioses te dicen que es bueno. Lo que ellos quieren que tú hagas. ¿No? Entonces, esta es la respuesta un poco más tradicional. Ahora también es la que dan muchas personas cuando te dicen, lo bueno es lo que te pone la Biblia, la palabra de Dios, o la de Alá, ¿no? Depende de tu religión. Esta es una respuesta tradicional. No suele ser una respuesta muy filosófica, ¿verdad? En esta época, Los sofistas te dirán, no, dices que algo es bueno, pues porque la gente lo ha decidido así. Eso es lo convencional. Lo que es una consecuencia del acuerdo entre las personas, de la voluntad de las personas. Sí, entonces, ¿verdad? Te dicen, no tienes que, ¿por qué no hay que hacer botellón? No hay que hacer botellón porque hemos llegado a la, bueno, porque se ha decidido que... No, porque la ley te lo dice, porque es que se ha votado, ha salido un representante gallardón, salió de alcalde y entonces decidió que no había que hacer botellón. No es porque los dioses lo nieguen, no, es porque es una consecuencia de la convención, ¿no? ¿No? Hay reglas de comportamiento convencionales, que son así, pero pueden ser de otro modo, ¿no? Dependen de las costumbres, de los acuerdos entre las personas. ¿Por dónde hay que circular? ¿Por la derecha o por la izquierda?
Y por la derecha.
Eso es convencional, ¿no? ¿No? Y entonces, Carlos y Alejandro, saludaros, por favor, un momento. Bien. ¿Y por qué hay que saludarse así, dándose la mano?
Porque
los dioses lo dicen. Claro. No, protocolo occidental. Porque si fuerais rusos de la época antigua de Khrushchev, pues no, beso en la boca, que no. Es otra costumbre. Si estamos en Francia, pues es más bien también besos en la mejilla, depende, ¿no? Hay, ¿no? Si fuerais de la época de... En Inglaterra, ¿no? Eso es, depende de las costumbres. Y si fuerais japoneses, saludaros a la japonesa. ¿No? Claro. Inclinación, y no os tocáis, ¿no? Para nada. Y si fuerais romanos, Daniel y Roberto, el saludo romano, ¿cómo era? No. Es. Así, ¿no? ¿Verdad? Entonces, en esta época hubo sofistas que dijeron que la ley de la ciudad era convencional. Es consecuencia de las costumbres. Por tanto, a ver, utilizando los títulos anteriores, objetivista, relativista y escepticismo, ¿cuál de los tres títulos convendría para la teoría que te dice? Claro, relativismo. Si uno dice, es convencional, y entonces entre nosotros es la mano, entre los rusos de otras épocas es
universal.
Claro, ¿no? No hay una verdad. Sí, no, Roberto, hemos dicho que a Atenas llegaba gente de otros lados. ¿Recuerdas? Se dio el conocimiento del otro. Entonces, como vieron, no os puedo leer textos ahora, pero hay unos textos muy bonitos de sofistas en el que van contando esto. Es que los persas tienen, y además con unos ejemplos tremendos, Cuenta cómo entre una gente que ellos conocían, la costumbre era comer a los cadáveres. Entre nosotros los enterramos o los quemamos. ¿Qué es lo bueno que hay que hacer con los cadáveres? Pues depende de la cultura. No hay un bien absoluto. No hay un bien absoluto. Es convencional. Esto lo defendieron algunos en la época, y en particular los sofistas. Por tanto, el relativismo moral. Aquí diríamos el relativismo moral. Otros, sin embargo, prefirieron hablar de lo bueno como lo natural. Esta es la respuesta tal vez como más filosófica, ¿no? En cierto modo. El decir que lo bueno es lo natural y lo malo lo antinatural. ¿Por qué hay que hacer lo que hay que hacer? Porque es lo natural. Ellos entendieron que la naturaleza podría ser un criterio para separar lo bueno de lo malo. Esto está en Aristóteles, en cierto modo está Platón, y está también en los llamados sofistas de segunda generación, como Trasímaco, Calicles, que se citan en el libro, por cierto. No sé si habéis leído ya esta parte. Había que leerlo para hoy, había que leerlo. Entonces ahí se cita a Trasímaco y a Calicles, que son sofistas de segunda generación, un poco más, ¿verdad?, más jóvenes que Protágoras y que Gorgias, ¿verdad? Y estos sofistas te van a decir, lo bueno es lo natural. ¿Y qué es lo natural? Y ahora viene una tesis un tanto terrible, ¿no? Lo natural es la ley del más fuerte. Porque en la naturaleza, el más fuerte es el que tiene poder, el que sale adelante. Ellos dicen, si miras el comportamiento de los animales, entre los machos, por ejemplo, ¿quién se queda con las hembras y el alimento? El más fuerte. Y es lo que hay. Y hay pelea, hay lucha por los recursos. Y ahí lo correcto es que el más fuerte gane, es normal. El macho alfa es el que gana. Y los otros se subordinan y está bien eso. Pero entre los humanos no hacemos eso. Y entonces lo que hacemos es cuidar incluso al débil, y los débiles se rebelan contra el fuerte, y eso está mal. Fijaros lo que dice Trasímaco, eso está mal, porque en las ciudades debería también mandar los más fuertes. Esta es una propuesta de algunos sofistas, Alejandro. Claro, ¿no? También, ¿no? Entonces, claro, se puede decir, bueno, eso pasa también en nuestra época, por desgracia, ¿no? Y hay gente, por ejemplo, con bastante sensibilidad social, dice, por mucho que ahora nos esmeremos en promover la democracia y los derechos de todo el mundo y de favorecer a los discapacitados con la ley de la dependencia, por ejemplo, con recursos del Estado para ayudar a los débiles, pues al final sigue ocurriendo. Salen adelante los que más dinero tienen. Esos son los que salen adelante, porque no hay justicia. Y hay muchos a los que no nos gusta eso. No nos gusta la ley de la más fuerte. Nos gustaría cambiarlo. Porque en el mundo humano se introducen otras cosas que son muy importantes. La compasión, los derechos. Creemos que aunque sea discapacitado, se tiene derecho también a tener un puesto de trabajo. ¿Por qué no? Y a tener una vida como el resto. Creemos eso. Sin embargo, hay propuestas filosóficas e ideológicas que no han creído esto. Por ejemplo, todos recordamos una propuesta ideológica terrible que no creía en las oportunidades para los menos fuertes. En Esparta se defendía el más fuerte, ¿no? El niño se ponía en el río y si sobrevivía el bebé al río que cruzaba Esparta, entonces merecía ser espartano. Tenía que ser fuerte. En el siglo XX, el nazismo. A finales del siglo XIX y principios del XX hubo la ideología eugenésica, ¿no? Que buscaba hacer la raza más fuerte.
De la teoría de la evolución.
Sí, Galton, primo de Darwin, también pues estaba a favor de las teorías eugenésicas. Churchill estuvo un poco tonteando un poquito, acercándose también a ese punto de vista. Sabino Arana en España también, ¿no? Pues hubo mucha gente, ¿no? Que estuvo a favor de, pues, a los débiles hacer algo con ellos. Incluso los países nórdicos hasta los años 60, pues a las personas con algún tipo de deficiencia, incluso visual, les intentaban evitar que pudieran tener hijos y unas cosas terribles. El sistema nazi intentó llevar muy lejos, totalmente lejos, la idea de que deben dominar los fuertes, entendiendo para ellos que los fuertes serán los arios, ¿verdad? Esta idea es muy peligrosa, lo sabemos. ¿Verdad? Muy peligrosa, pero la defendieron también algunos sofistas, ¿no? Hola. ¿Sí? ¿Filosofía? ¿Estamos hablando de filosofía? ¿Cuál? Pues hay media, ¿vale? Nada, ¿no? Entonces, sabemos que esta forma de interpretar las cosas es peligrosa. Hay gente que cree en ella. Es verdad que incluso el liberalismo más radical, pues defendería la ley del más fuerte en términos económicos, ¿verdad? Sin que haya algo que intente nivelar o controlar sin la intervención del Estado, que intentaría aliviar, ¿verdad?, las tensiones y darle también oportunidades a los que no son fuertes, ¿verdad? Sí, eso es lo que cree el capitalismo o el liberalismo más extremo, ¿verdad? Una mano invisible que va promoviendo. Sí, sí. Entonces, en esta época tenemos, ¿verdad?, estas posiciones, y las sofistas son o bien, ¿verdad?, la defensa del carácter convencional de la ley al estilo del relativismo moral, o bien la defensa de la ley del más fuerte al reivindicar la naturaleza como fundamento de la ley con un concepto de naturaleza determinado. Pero hubo autores que se horrorizaron ante estas propuestas, que rechazaron estas propuestas. Estos fueron Sócrates y Platón.
¿Rechazaron las propuestas naturalistas?
Sí, rechazaron las propuestas de los sofistas, tanto en relación al conocimiento como en relación a la fundamentación de la ley. ¿Me explico? ¿No? Sí, en realidad. En relación al conocimiento que defendieron los sofistas.
Que no la...
Por tanto, el escepticismo y el relativismo. Y Sócrates y Platón van a rechazar eso. Y en relación a la fundamentación de la moral que defendieron los sofistas, o bien el relativismo moral, en la forma del carácter convencional de la ley, o bien la reivindicación de la ley del más fuerte por defender que la naturaleza es el criterio de lo bueno. Entonces, esto tampoco les pareció bien. No tanto por rechazar el fundamento de la naturaleza, no. Ahí pidieron que se desarrollara, que sacáramos adelante, ¿verdad?, que profundizáramos en el concepto de lo natural. No está mal decir que lo bueno es lo natural, solo que tienes que entender la naturaleza de modo distinto a como lo entendieron los sofistas. Esto es muy importante, por favor, porque es lo que creyó, por ejemplo, y claramente Aristóteles. También para Aristóteles lo bueno es lo natural, solo que defendió una idea metafísica de lo natural, una idea más complicada de lo natural que la que lo entendieron los sofistas, porque para los sofistas lo natural es el mundo de los animales, de las plantas, lo que vemos ahí. Mientras que para Aristóteles es algo mucho más complejo, ¿no? Que tiene carácter también metafísico, ¿vale? Bien, pues a este movimiento se enfrentó Sócrates, ¿verdad? Defendiendo tesis distintas, Sócrates defendió dos asuntos principales que tenemos que recordar. Defendió la mayéutica en relación al conocimiento, la mayéutica, enseguida vamos a ver qué es esto, y defendió en relación a la vida moral el intelectualismo moral. Yo os lo he puesto aquí también, lo tenéis en este PDF, ¿verdad? Los dos puntos, la mayéutica y el intelectualismo moral, ¿vale? ¿Qué es la mayéutica? La mayéutica es la forma de enseñanza propuesta por Sócrates, ¿verdad? Método socrático. ¿No se lee bien, Roberto?
Sí.
¿Vale? Método socrático de enseñanza. Sócrates no escribió nada. Fue un personaje muy singular, tremendamente especial. Es un héroe de la filosofía también, no solo por la vida, sino por la muerte que tuvo, ¿no? Una muerte aceptada por una condena a muerte que le impuso el pueblo ateniense. Murió tomando cicuta, la droga que tomaban los condenados a muerte. Bueno, el Estado condenaba dándoles la oportunidad de morir con dignidad, en vez de cortarles la cabeza, que era lo habitual, ¿no? A la gente importante, si se le condenaba a muerte, se le permitía suicidarse, ¿no?, tomando cicuta. Y es lo que hizo Sócrates, ¿no? Y él no escribió nada, estaba siempre en la ciudad, no salió de Atenas, excepto para combatir contra los espartanos en la guerra del Peloponeso, ¿no?
Antes de pensar de la manera que pensaba, porque es cuando se volvió así, pues la guerra.
No, ¿cómo así?
Yo lo que empezó a pensar de cierta forma. Antes era más normal y luego empezaba a tomar otras decisiones. Entre ellos, una de las anécdotas de Sócrates es que él creía en el daimon y que él entendía lo que le decía el daimon.
Sí.
Y eso lo empezó a hacer después de meditar al sol durante el segundo sol, mientras que los demás están comiendo y tal. Él ni bebía ni comía,
sí,
o se pasaba largos tiempos para ponerse a prueba.
Sí,
y una de esas volvió como plaseado.
No, bueno,
eso es lo que en el libro yo leí.
Claro, porque has leído una novela. Has leído una novela. Entonces, claro, al leer una novela está todo novelado, ¿no? Es demasiado literatura, ¿no? Pero es verdad que, según cuentan, tenía la virtud de investigar intelectualmente algo con una concentración extrema. Tan concentrado estaba que se podía quedar quieto absorto, ¿no? Absorto y horas enteras absorto, lo que decías, ¿no? Y desde muy pronto. Era una virtud que él tenía, porque tenía una enorme capacidad de atención y de concentración y de impulso intelectual, ¿no? Era un grandísimo conversador. Estaba en Atenas buscando a la gente, en particular gente joven, iba a los gimnasios, que eran centros de reunión, no solo de ejercicio físico, a la plaza pública, y ahí estaba interrogando a la gente, porque quería saber cuánto sabía la gente. Y hacía preguntas. Sí. ¿Por qué hacía eso? Sí, porque no le interesaba el dinero ni la opulencia, vestía de manera humilde, muy humilde, como una especie de hippie o vagabundo casi, ¿no? Vagabundo, porque no le interesaba la apariencia, estaba interesado en la investigación de la verdad y en que su gente, la gente ateniense, porque la consideraba su gente, semejantes a él, ¿verdad?, profundizara también en la verdad y en la moralidad. Andaba así interrogando porque en una ocasión parece ser, según nos cuenta también Platón, un amigo suyo se fue a Delfos, un santuario que había en esa ciudad dedicado al dios Apolo. Y en ese santuario la gente iba a preguntar cosas. Un amigo preguntó, ¿quién es el hombre más sabio del mundo? Y le dijo Apolo, el oráculo, Sócrates. Sí, Sócrates. Y entonces ese amigo volvió a Atenas y le dijo, mira lo que me ha dicho el oráculo.
Claro, porque uno que quería aprender de él, que llevaba a recorrer todos los filósofos y los listos para aprender de que fuese más listo.
Sí, eso es. Y entonces, ¿no? Sócrates se quedó un tanto confundido. Pero el dios tenía que decir la verdad. A pesar de que también había como una especie de semidios que le hablaba, ese daemon, que le decía, ¿verdad?, lo que no tenía que hacer. No lo que tenía que hacer, ¿eh?, sino lo que no tenía que hacer. Por eso algunos dicen que en realidad se trataba de la voz de la conciencia, que la tenía exacerbada, ¿no? Como muy, muy fuerte, ¿no? Entonces, como él creía en los dioses de la época, no podía ocurrir que Apolo se equivocara, ¿no? Los dioses no se pueden equivocar. Pero yo no veo, decía él, que yo soy el más sabio del mundo. Entonces voy a confirmar la palabra del dios y voy a interrogar a los demás para ver cuánto saben. Y andaba por las plazas y entonces al general le preguntaba por la virtud, por la valentía, mejor, por la valentía, porque había venido del combate triunfante. Había ganado al enemigo y había sido muy valiente, entonces parece que sabía que era la valentía. Y iba rodeado de gente joven y le cogía al general y decía, venga, dime qué es la valentía, porque seguro que tú sabes qué es la valentía. Con un momento de ironía. La ironía y la maiótica son formas y estrategias de su conversación. ¿Verdad?
Sí, ¿verdad?
Entonces, él no era sofista, ¿eh? Cuidado. Él estaba en contra de los sofistas. ¿Eh? No. Bueno, los observó, pero defendía cosas muy distintas, ¿eh?
Claro, no, yo lo que tengo entendido es como que aprendí de ellos y se dio cuenta de que lo que hacía era una mierda.
Así es. Eso es, por decirlo así, ¿no? Y entonces le contestaba, el general le contestaba una respuesta, no tener miedo. Entonces Sócrates corregía esa respuesta, eso no puede ser valiente. Porque ¿no? Más bien diríamos que es inconsciente el que no tiene miedo, ¿no? Bueno, corregía sus afirmaciones. Y así, entre contestación y respuesta de Sócrates y contestación, el diálogo acababa mostrando que el general no sabía qué era la valentía. Y lo mismo hacía con el sacerdote y la piedad, y el artista y la belleza. Y así iba mostrando a todos que los atenienses en realidad sabían muy poco. Y que en cierto modo, claro, en cierto modo él era el que sabía, porque sabía una cosa que los demás no sabían, sabía que no sabía. De ahí la frase famosa, solo sé que no sé nada, ¿verdad? Una frase que concentra una actitud y disposición de Sócrates, ¿no?, que el próximo día ya desarrollaremos un poco más. El próximo día yo voy a contar un poco rápidamente algunas ideas principales de Sócrates, sobre todo estos dos puntos, maieutica y intelectualismo moral, y pasamos a Platón. Entonces hay que empezar a estudiar.